Los cuentos de la casa de la bruja presentan 2001, una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Cuarta parte. Abismo. Capítulo 25. Primer hombre a Saturno. Fran Poole ya había efectuado antes toda la inspección rutinaria, pero no daba nada por supuesto. En el espacio era una buena receta para el suicidio. Efectuó su habitual minuciosa inspección de Betty y de su abastecimiento, aunque estaría solamente 30 minutos en el exterior. Se aseguró de que había la normal provisión de todo para 24 horas. Luego dijo a Hal que abriera la cámara reguladora de presión y se lanzó al abismo. La nave aparecía exactamente como la viera en su excursión anterior, con una importante diferencia. Antes, el gran platillo de la antena de largo alcance había estado apuntando atrás a lo largo de la invisible ruta que la Discovery había recorrido hacia la Tierra, paralelamente con los cálidos rayos del Sol. Ahora, sin ninguna señal de dirección para orientarlo, el somero plato se había colocado a sí mismo en la posición neutral. Estaba apuntando hacia adelante, a lo largo del eje de la nave, y por ende, apuntando con precisión al brillante fanal de Saturno, que aún se encontraba a meses de distancia. Poole se preguntaba cuántos problemas más deberían presentarse para cuando la Discovery alcanzase su meta, aún distante. Si miraba atentamente, podía ver claramente que Saturno no era un disco perfecto. En cada lado presentaba algo que ningún ojo humano había visto jamás a simple vista: el ligero achatamiento motivado por la presencia de los anillos. ¡Cuán maravilloso sería!, se dijo, cuando aquel increíble sistema de orbitante polvo y hielo llenase su firmamento y se convirtiese la Discovery en una luna eterna de Saturno. Pero aquella realización sería en vano a menos que pudieran restablecer la comunicación con la Tierra. Una vez más, estacionó a Betty a unos 7 metros de la base del soporte de la antena y traspasó el control a Hal antes de salir.
«Salgo al exterior ahora»,
informó a Bowman.
«Todo bajo control».
«Espero que tengas razón. Estoy ansioso por ver esa unidad».
La tendrás en el banco de pruebas dentro de 20 minutos, te lo prometo.
Hubo un silencio durante un rato. Poole completó su pausado recorrido hacia la antena. Luego Bowman, instalado en el puente de mando, oyó varios bufidos y gruñidos.
¿Acaso no pueda cumplir esa promesa? Una de las tuercas se ha agarrotado. Debí de haberla apretado demasiado.
Hubo otro prolongado silencio. Luego Poole llamó.
Hal, gira la luz de la cápsula 20 grados a la izquierda. Gracias, así está bien.
El más leve de los campanilleos de alarma sonó en alguna parte lejana de las profundidades de la conciencia de Bowman. Era algo extraño, no alarmante en realidad, solo insólito. Se preocupó por ello unos segundos antes de precisar la causa. Hal había ejecutado la orden, pero no se lo había comunicado, como invariablemente lo hacía. Cuando terminara Poole, tenían que mirar aquello. Fuera, en el armazón de la antena, Poole estaba demasiado ocupado para notar algo insólito. Había asido la oblea del circuito con sus manos enguantadas y estaba sacándola de su ranura. Se soltó y la levantó a la pálida luz del sol.
«Aquí está la sinvergüenza esa»,
dijo al universo en general y a Bowman en particular.
«Todavía parece hallarse en perfecto estado».
Detúvose de pronto. Su vista había captado un súbito movimiento, allá fuera, donde ningún movimiento era posible. Miró arriba, alarmado. El haz de iluminación de los dos focos gemelos de la cápsula espacial, que había estado empleando para llenar las sombras proyectadas por el sol, había comenzado a girar en derredor suyo. Quizá Betty se había puesto al garete. Debía haberla anclado descuidadamente. Luego, con un asombro tan grande que no dejaba cabida alguna al miedo, vio que la cápsula estaba yendo directamente hacia él a impulso total. La visión era tan increíble que heló su sistema normal de reflejos. No hizo intento alguno para evitar al monstruo que se precipitaba hacia él. En el último instante, recuperó la voz y gritó:
«¡Hal! ¡Frenado total!».
Pero ya era demasiado tarde. En el momento del impacto, Betty se estaba moviendo aún muy lentamente. No había sido construida para elevadas aceleraciones. Pero aún a unos simples 15 kilómetros por hora, media tonelada de masa puede ser verdaderamente mortal en la Tierra o en el espacio. A bordo de la Discovery, aquel truncado grito por radio hizo que Bowman diera un bote tan violento que apenas pudieron sus sujetadores mantenerle en su asiento. «¿Qué ha ocurrido, Frank?», preguntó. No hubo ninguna respuesta. Volvió a llamar, de nuevo, ninguna réplica. De pronto, a través de las amplias ventanas de observación, vio que algo se movía en su campo de visión. Con asombro tan grande como el que experimentara Poole, vio que era la cápsula espacial, que partía con toda su potencia hacia las estrellas. «¡Hal!», gritó. «¿Qué es lo que anda mal? ¡Impulso de frenado total!». Nada sucedió. Betty continuó acelerando en su fuga. Luego, remolcado por ella al extremo de su cable de seguridad, apareció un traje espacial. Una ojeada fue suficiente para decir a Bowman lo peor. No había error posible en los flácidos contornos de un traje espacial que había perdido su presión y que estaba abierto al vacío. Sin embargo, volvió a llamar estúpidamente, como si un hechizo pudiese volver a traer al muerto. «¡Oye, Frank! ¿Puedes oírme? ¡Agita los brazos y puedes oírme! ¿Acaso tu transmisor esté dañado? ¡Agita los brazos!». Y de pronto, como en respuesta a su súplica, Poole agitó los brazos. Durante un instante, Bowman sintió que se le erizaban los cabellos. Las palabras que estuvo a punto de pronunciar murieron en sus labios, repentinamente resecos, pues sabía que su amigo no podía estar con vida. Pero, sin embargo, agitaba los brazos. El espasmo de esperanza y miedo pasó instantáneamente en cuanto la fría lógica reemplazó a la emoción. La cápsula, que aún aceleraba, estaba simplemente sacudiendo el peso que arrastraba. El gesto de Poole era el eco del capitán Ahab cuando, pegado a los flancos de la ballena blanca, su cadáver había hecho señal a la tripulación del Pequod, llamándola a su fatal destino. En 5 minutos, la cápsula espacial y su satélite se desvanecieron entre las estrellas. Durante un largo rato, David Bowman quedó con la mirada clavada en el vacío que se extendía aún millones de kilómetros más adelante, hasta la meta que ahora estaba seguro de no poder alcanzar nunca. Solo un pensamiento se mantuvo martilleando en su cerebro. Frank Poole sería el primero de todos los hombres en alcanzar Saturno. Thank you. Si necesitas mi voz para tu negocio, estaré encantado de ayudarte. Escríbeme a info@locucioneshablandoclaro.com o visita mi página web www.locucioneshablandoclaro.com. Gracias por la escucha y nunca dejes de soñar.